Es el debate de las últimas semanas, ¿no? En la política española, es la política fiscal, subir o bajar impuestos. Es una cuestión que ayuda más a las clases más pudientes, ayuda más a la clase trabajadora. En fin, es un debate que inició el PP, concretamente el gobierno de la Junta de Andalucía, anunciando, ¿no?, que iba a eliminar, a erradicar el impuesto de sucesiones y patrimonio. Algunas comunidades socialistas ya se han sumado. Madrid era pionera en esta cuestión. En fin, un debate que parece ser ideológico. Yo no sé si esto es, bueno, pues beneficioso, perjudicial. No sé la Iglesia qué opina de todo este asunto, y se lo vamos a preguntar a Nacho Rodríguez, que es abogado y miembro del equipo de apostolado seglar de la diócesis de Toledo. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Muy buenas, José. ¿Qué tal?
Muy buenas.
Encantado de saludarte.
Igualmente, no sé si en tiempos de inflación, en tiempos de crisis, donde se supone que las administraciones tienen que arrimar más el hombro para los que menos tienen, pues hablar de esto es conveniente, no es conveniente. En fin, no sé cómo lo ves tú de tu perspectiva, Nacho.
Bueno, pues como bien has dicho, en la Iglesia no entra en ideología. Tiene una doctrina amplia, rica, que es la doctrina social. Y el tema de impuestos, la verdad que es, a lo largo de la historia del pensamiento social de la Iglesia, es un tema debatido. O sea, no es un tema, digamos, por decir una palabra que pueda ser pacífico, aunque hay mucha doctrina, mucho magisterio, pero ha habido sus más y sus menos al respecto. Pero hay un principio básico, que es que los impuestos, como es lógico, desde el punto de vista de la Iglesia, tienen que estar orientados al bien común. Entonces, a lo que me planteas, ¿se puede entrar ahora mismo en este momento en un periodo tan problemático como el que estamos iniciando y como el que va a venir con una inflación tan alta, a plantearnos una bajada de impuestos en la que podamos entrar a valorar que puede haber un perjuicio para capas más desfavorecidas? Bueno, pues habrá que ver en el asunto concreto y fuera de ideologías si los impuestos contribuyen en carga y en finalidad al bien común, ¿eh? Entonces, ahora mismo nosotros vivimos en un ámbito que es el ámbito europeo, que tiene una serie impositiva bastante amplia, un abanico de impuestos muy amplio. Un tema es los impuestos y otro es la presión fiscal, ¿no? Entonces, habría que valorar en cada país, nosotros hablamos de España en concreto, si tenemos margen para poder bajar esos impuestos o para mantenerlos, o incluso si lo que habría que hacer en sentido contrario es subirlos. Pero, insisto, no es un, aunque haya detrás un sustrato, un debate ideológico, nosotros como Iglesia tenemos un planteamiento, que es que los impuestos tienen que ser orientados al bien común, es decir, tienen que ser de justicia, la justicia está marcada por el propio bien común, que son los derechos humanos. Tienen que tener eficiencia, es decir, contribuir al crecimiento de la ocupación y a la contribución de un mayor desarrollo empresarial que contribuya a dar trabajo a todo el mundo. Y tiene que tener equidad. Y ahí es donde viene la clave, lo de la equidad. Porque aquí hay mucho debate sobre el tema de si tiene que haber progresividad. La progresividad no es solo que a los más ricos se les cobre mayor cantidad, simplemente luego se le aplique un porcentaje. Si yo aplico el 10% a cualquier persona, ya los ricos van a pagar más en términos absolutos. Los ricos, digo, una persona que cobre mucho dinero o que tenga mucho patrimonio. Sino que además la progresividad indica que a esas personas que tienen más se les cobre un mayor porcentaje. En esto la Iglesia no entra. Ahí entra la ideología, porque la Iglesia no se pronuncia con claridad al respecto. No dice si tiene que haber esa progresividad o no tiene que haber esa progresividad. Y de hecho, Gaudium et Spes, que habla sobre el tema impositivo en alguno de sus capítulos, no entra en concreto sobre la progresividad, que es un documento de la Iglesia. Entonces, bueno, conclusión, por entrar: justicia, eficiencia y equidad, y sobre todo contribución al bien común. Y luego ya podemos desarrollar un poquito más si procede este tema que hemos planteado así de inicio, ¿vale?
¿Es España un país en donde el reparto es equitativo, el reparto es justo en España, la política fiscal española, o está sujeta a mejoras? Siempre se dice, ¿no?, además, ¿no?, que hay una mastodóntica, ¿no?, administración pública en España, consejerías, claro, sistemas autonómicos, tal. Pero bueno, eso también es una parte. Luego está la parte importante, ¿no?, la de la sanitaria, la educativa, la de ayudas, en fin. No sé si se puede decir que en España el sistema es justo y proporcionado.
Bien, me has dejado votando, porque es verdad lo que apuntas. Es decir, por un lado, hay una administración, pero no solo española, sino europea, a la que contribuimos también con nuestros impuestos. El IVA es un impuesto dedicado en un gran porcentaje a Europa, a pagar las instituciones europeas, que son también mastodónticas. enormes. Y no digamos nada en España lo que es la duplicidad de administraciones excesiva que existe en múltiples campos. Pero también habría un tema que debatir en términos de justicia, es si el Estado tiene que estar en todos los ámbitos. La Iglesia no defiende esto. La Iglesia siempre ha sido muy cautelosa acerca de esta delegación excesiva. Reconoce, hablando de un principio muy básico de la doctrina social de la Iglesia, que es el principio de subsidiariedad, reconoce la importancia de los organismos intermedios y de la propia sociedad civil, que donde pueda llegar ella, ¿para qué va a llegar el Estado? Claro, si permitimos, vamos a utilizar esta expresión que a lo mejor no es muy adecuada, si permitimos o consentimos o delegamos, que diría la Iglesia, ¿no?, en sus documentos, si delegamos todo al Estado, pues obviamente la carga impositiva, por lógica, deberá subir y a lo mejor es desproporcionada. ¿Por qué? Porque nos está sacando de nuestros recursos propios, de cada uno de nosotros, dinero o recursos que nosotros podríamos dedicar a ejercer la caridad por nuestra cuenta a partir de la sociedad civil, creando instituciones, fundaciones que existen, pero que hoy en día, por desgracia, y lo digo así porque esa es mi opinión personal, no de la Iglesia, por desgracia, hemos decidido que las financie el Estado también, porque estamos estableciendo conciertos, porque no sé si me acabo de explicar correctamente, ¿no? O sea,
sí.
El Estado no puede ser tan excesivo. Porque es excesivo, quizás por lo que estamos teniendo un sistema impositivo tan elevado, que quizás si descargáramos al Estado a través de la sociedad civil, como dice la Iglesia, con las instituciones intermedias o con la propia sociedad civil, de tantas tareas como se le encomienda al Estado, que delegamos de forma excesiva, pues a lo mejor los recursos impositivos serían menores, aparte de lo que he dicho al inicio, de la propia estructura mastodóntica del Estado, que es hasta la vista de todos, no hace falta que creo que no esto vamos habrá será objeto de debate seguramente, pero creo que es un hecho constatable, es decir, tenemos una administración elevadísima y quito y dejo al margen sanidad, educación y alguna otra cosa y bienestar social, ¿vale? Lo dejo al margen porque ahí es donde tendría que entrar la sociedad civil, pero sin entrar ahí ya el gasto es elevadísimo solamente con el tema de administración.
Vamos, más te he querido decir en otras palabras que la caridad debería salir de cada uno y evitar que el Estado subvencione esa caridad, ¿no?, para los más necesitados.
Correcto, pero para poder ejercer la caridad, a lo cual habría que educar a la gente, ¿eh? Porque esto no sale, es una virtud, entonces tenemos que educar la virtud y que la gente sea caritativa, que yo creo que en España no es equivalente, pero si ponemos caridad igual solidaridad, somos un país bastante solidario, pero si lo educáramos mayormente y mejor, quizá no necesitaríamos, quizá no necesitaríamos tanto del Estado y quizá el Estado no existiría en tan enorme medida como existe hoy en día. Pero claro, para eso, esto es como un bucle, un círculo vicioso. Si tengo un Estado tan grande, necesito financiar ese Estado con muchos impuestos y como tengo tantos impuestos, se lo quito a la propiedad privada y por tanto la propiedad privada no puede ejercer la caridad. Entonces, estamos en ese bucle ahora mismo, por desgracia.
Eso, claro, puede sonar utópico, ¿no? ¿Cómo se puede forzar, entre comillas, a que los ciudadanos sean caritativos? No sé si por una ley, destinar una parte del sueldo, no sé, se me ocurre a esto, en fin, no sé cómo se podría hacer, claro.
Esto ya sería irnos a muy antiguamente, en la Iglesia, en la sociedad más que en la Iglesia, siempre ha existido el ejercicio del diezmo, ¿no? O sea, si obligáramos, esto sería una utopía, ¿no? Si obligáramos a todo el mundo a ejercer el diezmo, es decir, el 10%, no de mis beneficios, sino de mis recursos, de lo que yo tengo, a dedicarlo a caridad, a través de la Iglesia, o a través de otra, hoy en día, de otras instituciones que pueden ejercer esa caridad o esa solidaridad, si no es desde el punto de vista de la Iglesia, pues quizá podríamos obtener eso que estamos dejando de hacer porque lo dedicamos a dárselo al Estado para que el Estado lo haga en nombre nuestro, ¿no? Pero claro, yo ya no me atrevo a decir si tendría que ser puesto de forma legal, en el sentido normativo, o que habría que educar a la gente para que llegara ahí. Luego, hoy en día es muy difícil hacerlo porque en una situación como tenemos, yo me meto en ella, como tenemos las clases medias de España, es muy complicado que ejerzamos la caridad con lo poco que nos va quedando al margen de lo que tenemos para sostener la familia, para poderlo dedicar a la caridad. Es que muchas veces tengo que, hablo de mi entorno, ¿no?, de quitarlo de nuestro propio sostenimiento para poderlo dedicar a la caridad, porque vamos ajustaditos, ¿no? Sí. Vamos ajustaditos, entre otras cosas, porque tenemos un volumen de impuestos muy elevado.